I'm turning now to the Gospel of John, chapter 3 and verse 16.
Ahora iré al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, versículo 16. Estas son palabras muy conocidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el título de este mensaje en esta noche es El alcance del amor de Dios. Ahora, creo que estas son muy probablemente las palabras de Cristo. Y pareciera ser como si las palabras de Cristo terminaran en el versículo 15 y después, en el 16, pareciera que son los comentarios editoriales inspirados del apóstol Juan, el 16, y él toma de las palabras de Cristo que terminaron en el versículo 15 y sigue en el versículo 16 explicándolas. Pero otros piensan que las palabras de Cristo en el versículo 17 siguen ahí y solamente hasta el versículo 18 es que el apóstol Juan añade algo a las palabras de Jesús. Y otros piensan incluso, que creo que es lo más probable, es que es una cita completa de Cristo hasta el versículo 21. Y ahí es donde las palabras de Cristo terminan estrictamente. Esa era la visión más popular. Y el versículo 16 puede ser las palabras de Cristo o las palabras de Juan, pero inspiradas por el Espíritu de Dios. Y por supuesto están en completa consonancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La última vez que prediqué este sermón fue hace 3 años y medio en un servicio de Crisma, de Navidad. Pero es interesante volver a él y explicar algunas cosas. Vamos a explicarlo casi palabra por palabra. Quizá el versículo más famoso de la Biblia. Y empieza con las palabras amó Dios, o Dios en realidad, lo está tomando el pastor desde el idioma en inglés, que empieza con Dios, por Dios, empieza con el Padre. Tenemos aquí el Padre y el Hijo, y luego el Espíritu Santo, y aquí está la Trinidad completa en el versículo, pero está aquí en particular el Padre primero. Amó Dios al mundo. Este es el principio del versículo. ¿Quién es Dios? Bueno, ¿conoces a Dios? Que Él es el único ser que es autosuficiente, autoexistente. Él es espíritu. Él es eterno. Él es infinito. Pero su nombre es el Yo Soy, que está ahí escrito en el principio de la Biblia. Tiene este sentido intrínseco o significado de que Él es autosuficiente. Él existe en sí mismo. No necesita ningún tipo de combustible, no necesita comida, no necesita nada que se le pueda dar, que se le pueda otorgar a Él. Él es el único ser, un ser espiritual, que es autosuficiente, que existe en sí mismo. Toda su energía y su poder, que es ilimitado, está dentro de Él mismo. Nosotros somos un ejemplo de criaturas dependientes que necesitamos calor, necesitamos ser provistos de cosas para poder sobrevivir. Cada partícula de nosotros necesita algo para poder sobrevivir. Pero Dios es autosuficiente. Y solamente Él. Y de hecho todo proviene de Él. Él es el que creó el universo. Él es el que otorga la energía, el que provee de energía, el que provee su fuerza. Y eso nos incluye a nosotros, en cada célula de nuestro cuerpo. Somos criaturas dependientes. Él es el gran dador, el gran autosuficiente. porque Dios es todopoderoso, es grandioso. Dios todopoderoso es alguien que, para quien nada es imposible. Nunca se le puede detener en su voluntad, en el poder de su voluntad, porque su poder es ilimitado. Y así es su conocimiento, su sabiduría. Podemos pasar mucho tiempo hablando de estas cosas, pero están más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Él es el Dios que conoce todas las cosas. Él puede explicar, Él es la explicación de las cosas más complejas o las cosas más simples. Él sabe todas las cosas al mismo tiempo. No como nosotros, que aprendemos o comprendemos un pensamiento, una idea a la vez. No, Dios conoce todas las cosas que alguna vez ha ocurrido o que va a ocurrir, todo al mismo tiempo, mucho más allá de nuestras habilidades para comprender el mundo. Y Él es sabio. Él no puede errar. Él es Dios todopoderoso y Él es santo y sin mancha y puro. Y Él es justo. Y Él odia el pecado. Y odia la desobediencia, la rebelión en contra de Él. Y Él la quitará, la purgará del universo y la juzgará. Habrá un gran día de juicio. Y aún así, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de infinito amor. Y Él ha querido traer perdón a millones y millones de personas en su gran amor. Él es inmenso. Él está en todos lados. Él no puede cambiar. El dador de todas las cosas, este es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es un enunciado impresionante. Que el Dios eterno, trascendente, haya puesto su amor sobre el mundo. Y tenemos que entender el significado de esto. Algunas personas piensan que ellos saben el significado de esto. Y dicen, pueden decir cosas muy, muy locas como estas. Por ejemplo, Dios ama a todos, incondicionalmente y siempre. ¿De dónde sacaron esto? Estas personas solamente lo inventaron. No está en la Biblia, en el libro de Dios. No está en la palabra revelada de Dios. No está ahí. Las personas piensan que cuando dice aquí que de tal manera amó Dios al mundo, significa que es una especie de amor incondicional para todas las personas. Pero tienes que ver este pasaje para entender que no puede ser así, que lo que dicen estas personas está completamente erróneo. Vamos a ver el versículo 18. El que cree en Él, el que en Él cree, no es condenado. ¿Condenado? Podemos preguntar, ¿las personas van a ser condenadas? ¿Cómo puede ser esto? Si Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, ¿cómo puede ser que va a condenar a alguien? El que cree en Él, en Cristo. Solamente el que cree en Cristo no va a ser condenado. Pero el que no cree, el que no crea en Cristo, el que no le reconozca que Él es Dios, el que no confíe en lo que Él ha hecho para alcanzar la salvación, el que no crea, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego podemos leer el versículo 19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Estas personas odian ser avergonzadas por lo que han hecho, quieren su completa libertad. Y esta persona que piensa así va a ser condenada. Así que este es el significado. Esto nos ayuda a comprender que lo que dicen estas personas acerca de este versículo está errado. en con respecto a que Dios amó a todo el mundo. Dios posee una ira digna, divina, y la puede tener en contra de personas que le odian, que le desobedecen, que pecan en contra de él. ¿En qué sentido entonces puede ser dicho que Dios amó al mundo? Esto nos podemos preguntar. ¿Qué significa entonces? Te tienes que responder esta pregunta. O de otra manera, el versículo puede no tener sentido para ti. Puede hablar aquí de acerca de individuos, a pesar de ellos mismos, pero quizá está hablando del sistema solar, del mundo. Pero no puede ser así, porque este sistema de cosas está corrompido. Este mundo está lleno de mentiras y de violencia y crueldad y de orgullo y de sufrimiento y de desigualdad y de extorsión. Dios no puede amar esto. Él es puro y santo. La Escritura nos dice esto. Así que ese no es el significado tampoco. Si Dios no ama incondicionalmente a todos los individuos, así como las personas erradamente piensan, si Dios no ama a este sistema de cosas, entonces ¿qué ama Dios cuando dice de tal manera amó Dios al mundo? Bueno, hay muchas respuestas que voy a dar. El primero es que Dios ama a lo que yo puedo llamar el proyecto del mundo. Él hizo al mundo. Él, todo el universo lo hizo Él. Y hizo al hombre mucho más alto que los animales, con un alma, con el poder de la razón, con grandes dones. Y hizo al hombre para servirle a Él y para amarle y para aprender de Él y para que le adorara. Ese era el proyecto de Dios, desde el punto de vista de Dios. Un mundo con personas que era puro este mundo y que era feliz y que estaba libre del pecado y que estaba lleno de adoración y de entendimiento. Pero el hombre rechazó a Dios. El hombre, en su estado de voluntad, de libre albedrío, por llamarlo de alguna forma, odió a Dios, le rechazó y se alejó de su compañía y rechazó su favor y su misericordia y continúa pecando en contra de Dios. Pero el proyecto, Dios ama este proyecto y determinó que vendría el tiempo cuando, habiendo salvado a millones de personas del mundo y después de haberlas traído a la experiencia de la conversión y de la vida eterna, las convertiría y que iban a buscar de Él, entonces Él las iba a llevar hacia la eterna gloria. Y la tierra iba a ser reconstituida maravillosamente y ellos iban a habitar en una tierra celestial por toda la eternidad. El proyecto es lo que ama a Dios. No va a dejar que perezca este proyecto. No dejará que este proyecto suyo desaparezca. Va a proveer una forma de salvación, un camino hacia la salvación, y va a llevar a las personas glorificadas para que puedan habitar en el cielo hasta el fin, hasta toda la eternidad. Pero como parte de esto, Él tiene también su vista sobre todas las personas que Él va a salvar. Todas las personas que van a tener vida espiritual y perdón y amor, que van a encontrarle y caminar con Él, que van a ser hechas felices para toda la eternidad, y las tiene cerca de su corazón. Y ve a este mundo, Dios, y no lo ama de manera incondicional. Lo ve con indignación. Ve la rebelión humana. Pero al mismo tiempo, Él es un Dios que es un Dios de piedad y de compasión. Y Él ve y dice, mira lo que se han hecho ellos mismos. me han rechazado, han escogido el camino del pecado, están viviendo para ellos mismos en orgullo, para el aquí y el ahora. Han rechazado las cosas espirituales y miren el estado en el que están. Y les ama en términos de piedad, de misericordia, compasión, a pesar de que odia el pecado y está indignado en contra de él. Las palabras de Isaac Watts son: él vio las generaciones pereciendo en pecado y también tuvo piedad del estado de este mundo arruinado. Y así lo hizo Dios. Él ama su proyecto. Y también ve a las personas con gran compasión y con gran ternura y determina que haya una forma, un camino para la salvación. En ese sentido, Dios amó al mundo. Pero vamos a ver qué tanto le amó. Vamos a ver el versículo 16. Porque de tal manera, de tan gran manera, fue su compasión, su piedad, su deseo de salvar a las personas para la eternidad, de preservar su proyecto, tal manera, así fue su voluntad, que dio, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí está la gran prueba del amor de Dios. Si Dios nos amó, no con un amor aceptable, no con un amor de... no con un amor, digamos, imperfecto, sino con un amor perfecto. Y este amor nos ayuda para que seamos salvos, para perdonarnos. Si fue así, ¿qué tan lejos iría? Porque es un gran problema este que estoy planteando. Y el problema es este. El pecado, de nuevo. Dios es santo. Dios tiene que corresponderse con su naturaleza. Su naturaleza es santidad y pureza. La perfección es su naturaleza. Él no puede dejar que el pecado solamente ocurra y ya. Él es justo. Él tiene que corresponderse con su justicia inherente, infinita. ¿Cómo puede Él perdonar cuando Él tiene que castigar el pecado y purgar el pecado y quitar la maldad? Así de lejos llegó Dios. Él vino, Él mismo, para quitar el castigo que iba a traer sobre el hombre. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una especie de consejo, en un concierto divino, se pusieron de acuerdo para mandar un mensaje divino y mandaron a Jesucristo a este mundo. Dios amó de tal manera a Dios, al mundo, que Él dio de allá, que mandó de la santidad del cielo a este mundo tan corrupto, para que Cristo sufriera. Él, el puro, para que fuera castigado, como si fuera alguien que hubiera sido pecador, malvado, el castigo que se merecían los pecadores, y para que los pecadores pudieran alcanzar perdón. ¿Pero qué fue exactamente lo que hizo Dios cuando Él vino a la tierra? Bueno, Él demostró ahí la perfección. Él demostró su divinidad, que Él era Dios. En grandes milagros poderosos de compasión y de sanidad, Él reveló el corazón de Dios allí cuando Él vino a la tierra. Pero Él tuvo que vivir una vida perfecta. Por supuesto, Él la podía vivir porque era Dios. Pero Él tenía que sufrir toda la hostilidad y la tentación y todas las faltas de este mundo y conquistar una vida perfecta. Tuvo que vivir una vida perfecta, tenía que calificar al demostrar su santidad. en este mundo pecador. Y luego Él vino a la cruz del Calvario. Y este fue el más grande propósito de todos. Y allí Dios el Padre puso sobre Él toda la culpa de aquellos que iban a ser perdonados, aquellos que iban a recibir perdón y vida a través de toda la historia del mundo. Y lo castigó a Él, a Cristo, en lugar de a ellos, a los que lo merecían. Así que Dios pudo así ser justo y al mismo tiempo el justificador de aquellos que iban a creer en Cristo. Aquí está la justicia y la misericordia de Dios, y están juntos. Y Dios y Jesucristo las expresa ambas al sufrir y morir la muerte de los pecadores. Él mismo la murió. Nosotros no podemos imaginar esto. ¿Qué pudo haber significado para el santo, para el puro, para sufrir el castigo? Pero hay que añadir que fue no solamente para una persona, que iba a ser un castigo eterno, como ahí comprimido en un espacio de tiempo. Y tenía que sufrir por todo esto, pero no solamente por una persona, sino por millones de personas. Y la mente humana no puede concebir esto. El alcance de la agonía de Cristo, que Él la sintió en su alma, mientras Él sufría la separación del Padre y el castigo que era para nosotros. Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para este propósito. Él dio a su Hijo unigénito. Ahora quiero explicar esto. No dejes que esto te confunda. El primer significado de esto es que Cristo fue el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Que significa que Él era Dios. Un hijo es como su padre. Un hijo comparte las características del padre y las hereda. Y un hijo de Dios tiene que ser Dios. Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Qué significa concebido o que fue generado de Dios? No significa que hubo un tiempo en el que Cristo no existió. Él es eterno como el Padre. Él es el Dios eterno, por siempre. Así que, ¿qué significa esto de que fue generado o unigénito? Significa que el Hijo es generado desde el Padre. Y el misterio de esto es que así ha sido siempre. Nunca fue nacido. Él es igual al Padre. Pero si pudiéramos proyectar nuestras mentes para cosas que están más allá de nuestro entendimiento, significa que las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son generadas permanentemente, eternamente, unigénitas desde del Padre. Y nunca hubo un tiempo en el que no fuera así. No hubo un tiempo en el que no hubiera un Hijo. No hubo un tiempo en el que no hubiera Espíritu Santo. El Hijo es unigénito eterno, emanado del Padre, con poder independiente y existencia también. Está más allá de nuestro entendimiento, pero no hay que dejar que esta palabra unigénito nos lleve a pensar que está hablando en términos humanos. Pero quiero llegar al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, ese es Cristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él siempre fue. El principio significa aquí, desde siempre en el pasado. Antes de que el mundo fuese. En el verdadero principio. En la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Siempre estuvo allí. Es el sentido de este pasaje. Vamos a ver el versículo 3. Por si estás dudando. Todas las cosas por él fueron hechas. En otras palabras, él no fue hecho. Él no está entre las cosas que fueron hechas, sino que todas las cosas que alguna vez fueron hechas por él. Así que él preexiste a las cosas. Él es el eterno Hijo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que él es por siempre el Hijo de Dios. ¿Por qué me he enfocado en estas cosas, al explicar estas cosas? ¿En qué significan? En el Hijo unigénito, el Hijo de Dios, porque nos muestra la grandeza de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, el eterno amor de Cristo, y aún así Él fue enviado a este mundo por el Padre, para ser nuestro Redentor, para sufrir y morir por nosotros. Voy de regreso a Juan 3:16 y debo llegar a la conclusión, pero vamos a ver esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Algunas veces pregunto cosas como esta. ¿No está Dios en todos lados? ¿Qué puede significar esto? Que el Padre mandó desde el cielo, presumiblemente, al Hijo a este mundo. Cuando Dios está en todos lados, Él no puede ser enviado de un lugar hacia otro. Oh, pero sí, sí puede. Porque sí, Dios está en todos lados. Él hizo todas las cosas y su entendimiento está en todos lados, su poder está en todos lados. Su ojo, su vista está en todos lados. Él ve lo que tú haces, sabe lo que tú piensas, Él escucha lo que tú dices. Donde quiera que estés, todos tus pensamientos son conocidos por Él. Su vista está sobre todas las cosas, pero el calor de su presencia, su bendición, eso no está en todos lados. Nosotros somos pecadores y estamos separados de Él. Y cuando se trata de bendición y de la presencia de Dios, Él se mantiene lejos de nosotros hacia el cielo. Así que, bueno, sí, Dios está en todos lados, pero no su aprobación, no su bendición, no su presencia. Él mandó al Eterno Hijo para que estuviera presente con nosotros y para sanar a las personas y para predicar y hacer cosas maravillosas. Y luego para ir a la cruz del Calvario, para ser como un hombre y sufrir allí la muerte que nosotros merecíamos y para quitar nuestro pecado. La criatura ha sido visitada por el Creador. El dueño de todas las cosas viene a este mundo para habitar en medio de los ladrones que tomaron de él las cosas y abusaron su vida. En gran misericordia lo hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, no importa de qué nación del mundo, no importa de qué etnia, todos nosotros somos miembros de la raza humana, bajo la condenación de Dios, que necesitamos misericordia, necesitamos perdón para todo aquel, en medio de todos nosotros, que se vuelva a Cristo y cree en Él, para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Algunas personas han pecado terriblemente. Ellas pueden venir. Algunas personas han pecado de manera anormal, de manera excesiva, ¿pueden venir estas personas? Sí. Todo aquel, y esto cubre a todos, no importa qué tipo de persona has sido, no importa lo que has hecho, Dios vino y murió y sufrió para que todo aquel que en Él cree, que cree, ¿crees quién es Él? ¿Crees quién es Jesucristo, quién es Dios? Igual con el Padre, el eterno Hijo de Dios. ¿Crees que Él vino? ¿Crees que Él vino para llevar el castigo de los pecadores por aquellos que vengan a Él? Para todo aquel que cree en su persona, para todo aquel que cree en su obra, para todo aquel que cree en Él exclusivamente. No haces nada tonto como, oh, creo solamente 50% en Él y 50% en mi bondad inherente. No, si haces esto no serás aceptado por Dios. Crees en Cristo, tienes que creer en Cristo 100%, y tienes que decir, yo soy nada, no merezco nada, yo solamente soy un pecador perdido. Yo creo en Él por mi salvación enteramente, para que todo aquel que en Él cree, que cree en su integridad, en su promesa de perdonar y cambiar a todo aquel que viene a Él, creer en su integridad, que Él guardará sus promesas, creer en su poder para guardar sus promesas, para cumplirlas, creerle con todo tu corazón, para que no se pierda. Algún día morirás sin Cristo. Y por perecer, quiero decir esto, estarás expuesto a la condenación, a la ira de Dios, la indignación de Dios en contra de tu pecado y tu alejamiento de la bendición eterna. Y será tu castigo por tu incredulidad, por tu rechazo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, es lo que dice, para ser expuesto a la condenación eterna. Mas, pero, tenga, posea vida eterna, para que tenga vida eterna. Se dice de manera muy sencilla, muy rápida, pero ¿hay algo como la vida eterna? No importa qué equipo de no importa qué equipo de fútbol gane en esta noche, tendrás algo de alegría, pero durará un poco de tiempo nada más. Pero ¿qué significa entonces la vida eterna? Incluso si compras un auto, ¿por cuánto tiempo durará tu auto? Podrás estar feliz por obtenerlo. Puedes tener un nuevo departamento, una nueva casa, pero ¿por cuánto tiempo la tendrás? Antes de que la redecores y hagas cualquier cosa con este departamento, o te tengas que mover a otra casa porque no es suficiente para tu familia. Un amigo, ¿por cuánto te durará? Pero aquí estamos hablando de vida eterna y de felicidad y de paz y de gloria y de entendimiento eternos. Todas las fortunas de este mundo no podrían comprar esto, esta vida eterna para una sola persona. La vida eterna es lo que puedes tener y empieza ahora. No empieza cuando mueres, empieza ahora, cuando vienes a Cristo y recibes el perdón de Dios y recibes una nueva naturaleza y una nueva vida. Queridos amigos, hay grande depresión y gran tristeza en el mundo. Y parte de esto tiene que ser tratado de manera médica. Hay condiciones muy tristes, muy dolorosas, de condiciones mentales que deben ser tratadas cuidadosamente. Y no quiero minimizar esto para nada. Pero, ¿sabes? Hay mucha depresión que no tiene que ver con nada químico en el organismo, que no tiene nada que ver con una enfermedad mental. Es solamente lo que nos sucede en algunas ocasiones y en algunas ocasiones muy profundamente cuando nuestras vidas no tienen sentido, no tienen propósito, cuando no hay Dios y no hay eternidad. Y solamente está para nosotros la tierra y hay un gran vacío dentro de ti. Cuando hay un sentido de alejamiento de Dios. Y entonces viene la depresión. Cuando hay una mente atormentada, porque la conciencia dice, está bien decir, hacer esto y hacer esto otro. Y lo haces. Y trae un conflicto dentro de ti, muy profundo, para poder realmente entenderlo. Un conflicto de conciencia. Y no tienes contexto para tu vida, no tienes un sentido de eternidad, no tienes un significado en la vida. Y tu espíritu está sin poder descansar. Y quién sabe qué tanta depresión y tanta tristeza es causada por esto. Pero vienes a Cristo para limpiar tus pecados y por nueva vida. Y entonces vas a encontrar el amor, el gran amor de Dios. Vas a recibir toda su misericordia. Y Él te cambia. Y te da vida eterna. Y empieza la vida eterna desde ahora. Y luego en la muerte, es solamente un cambio de lugar para ti. Y continúa la vida eterna con Cristo en gloria. Por toda la eternidad. La salvación está basada en el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Fue comprada por Cristo en la cruz del Calvario. Y se posee al arrepentirse por el arrepentimiento y fe en Él, en Cristo. Ahora oremos, amigos. Oh Dios, nuestro Dios de toda gracia, tráenos cerca de ti. Límpianos de nuestros pecados. Quita de nosotros toda nuestra insensatez y el amor al pecado y el amor a nosotros mismos. Y tráenos cerca de Cristo. Muéstranos a Cristo y su gran amor en la cruz del Calvario. Muéstranos nuestra necesidad. Pero Dios, tráenos cerca uno por uno, como individuos, y danos vida y entendimiento. Lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, por amor a Él. Amén.